Pues ya nos gustaría tener a todos al apóstol Pablo. Lo que sí tenemos es mucho de lo que él enseñó y de lo que el Señor le utilizó, ¿verdad? Para bendecirnos, para bendecir a muchas generaciones de creyentes, ¿no? Volvemos al libro de los Números. Al capítulo 20. Si recordamos un poco el tema de este libro, se llama así de los números porque aparecen mucha aritmética en él. Y esa aritmética parece relacionada con la manera en que Dios bendice y controla y calcula y hace planes para su pueblo. Es el libro de las paradas del pueblo de Dios, ¿eh? De las paradas. Ellos paran de vez en cuando, como pasa en este capítulo 20. Y paran por largo tiempo. Algunos tenemos, o teníamos, yo por lo menos me ha pasado durante unos años, la impresión de que el pueblo de Israel anduvo mucho moviéndose por el desierto. Y sí, se movió por el desierto. Tuvo 40 años moviéndose por el desierto. Pero pasó mucho tiempo acampado. Digamos que había viajes, había trayectos para moverse de un lado a otro, pero pasaban mucho tiempo acampado. Mucho tiempo. Y acampaba cerca de oasis, o en oasis, o cerca del monte de Sinaí, ¿verdad? Acampaba cerca de la peña de Horeb, que es una peña que nos suena a todos mucho, ¿verdad? Acampaba, como he dicho antes, cerca del monte Sinaí. Acampó en varios lugares en el desierto, y uno de los lugares en los que acampó se llamaba Cades. Y en este relato que vamos a leer ahora, que son los primeros 13 versículos del capítulo 20 de los Números, del libro de los Números, pues encontramos al pueblo de Israel acampado en Cades. Llega de uno de los trayectos y acampa, y pasa el tiempo, ¿no? Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Zin, en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo: ojalá hubiésemos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de sementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron de delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y se les apareció la gloria del Señor. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña, a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Y así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara. Y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y Él manifestó su santidad entre ellos. Algunas veces hemos visto, supongo que nos habrá llamado la atención, algún tipo de publicidad de algún objeto o algo que nos gusta, ¿no? que nos apetecería tener, ¿no? En mi caso, bueno, pues de manera natural me fijo mucho en los anuncios de coches, ¿no? Si quitamos los últimos meses de anuncios de coches en los que lo único que se enfoca en las agencias publicitarias es en el ahorro, como atractivo para que compremos coches, nos iremos a una época no muy lejana en la que la mayor parte de los anuncios de coches se enfocaban en la experiencia de conducir un coche y la comparaban con distintos modelos de felicidad, ¿no?, que podemos tener en esta sociedad. Y había preguntas para que la gente reflexionara sobre si realmente le gusta conducir, ¿eh? Entonces se asociaba una marca concreta a un coche, o si le gusta la vida deportiva, o si le gusta cualquier estilo de experiencia placentera, digamos, ¿no? La chica o el chico, el ser una persona la última, en fin, cualquier cosa que nos dé placer, bueno, pues se conectaba directamente con el conducir un determinado coche de una determinada marca o modelo. Ahora, como digo, en estos últimos meses, si sois un poco observadores y os habéis fijado en ello, pues ya prácticamente eso se ha desechado y, bueno, pues el reclamo es que hay que ahorrar, y entonces hay que ahorrar comprando determinado coche, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Pues porque las palabras que estamos usando habitualmente, las mejores maneras o las mayores formas de expresión audiovisual que existen ahora mismo están muy enfocadas a vendernos cosas, ¿no? A vendernos la moto, como se suele decir. Hay algunos carteles por ahí creo que es de una óptica que dice: nosotros no vendemos motos, ¿eh? Vendemos gafas, etc. Y entonces te cuentan la historia. Porque la idea es que la publicidad, digamos, es el mayor arte para atraer, digamos, hacia hacer algo que nos cuesta dinero, y es comprar, pues está muy enfocada y está muy dedicando toda su energía a procurar que hagamos algo, creyendo en los mensajes que se nos dan, a procurar que hagamos algo que nos va a dar placer, que nos va a hacer disfrutar, verdaderamente. Hay solamente un problema, y no sé si lo habéis experimentado, pero yo lo he experimentado en varias ocasiones. El camino hacia la compra parece que te lleva a la felicidad. Y en el momento de la compra se acaba la felicidad porque ya estás pensando en lo próximo que tienes que comprar. Y además estás viendo cómo tu cuenta corriente ha bajado después de haber comprado. Y además empiezas a usar eso y te das cuenta de que no es tan bonito como te lo pintaban en el anuncio. Si te gustan los coches, pues te compras el coche y verás cómo empiezas a pagar seguros, tienes pequeños roces que te quitan la quietud, la paz, tienes problemas de tráfico, tienes problemas de muchos tipos. No quieres que la gente haga determinadas cosas dentro de tu coche porque te lo estropean, o por fuera que nadie te lo toque porque te lo estropean, y empiezas a crearte una serie de angustias que ya te hacen pensar a los pocos meses que qué bonito sería tener otro coche ya, ¿no? Lo mismo pasa con aquellos que os guste cualquier otra cosa, ¿no? Que seáis aficionados a cualquier otra cosa. La realidad es que hay muchas palabras, hay muchos esfuerzos para hacernos creer que obedeciéndolos, que siguiéndolos, vamos a tener, va a crecer, va a aumentar nuestra satisfacción en la vida, vamos a tener mayor felicidad. No había nada más importante, y Merche lo ha dicho muy bien cuando se ha levantado a decir ese pequeño pensamiento, y no hay nada más importante para las personas que creer al Creador, que creer al Salvador, ¿verdad? Que creer las palabras del Salvador, que vivir las palabras del Salvador, que disfrutar de la obediencia. ¿Os estáis dando cuenta de lo que digo? Es muy similar a lo que todos los días vemos oímos en los medios de comunicación, ¿no? Hay que obedecer, y obedeciendo según qué mensajes, vamos a ser felices, ¿no? La cuestión está en si sabemos elegir bien los mensajes que queremos obedecer. Porque resulta que, y de eso va este pasaje, entre otras cosas, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, llevaba 40 años, o estaba pasando 40 años en el desierto, precisamente porque no se creía lo que Dios les decía. Dios no les sacó de Egipto para estar 40 años en el desierto. Dios les sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, ¿verdad? A la que podían llegar en línea recta. Todos conocéis los mapas, y si no, pues tendréis un mapa final de la Biblia, donde veréis cómo era el camino comercial, el camino que seguían todas las caravanas para ir desde Egipto hacia la tierra de Canaán, que era un camino pues, de unos días, no era un camino de 40 años. Y el propósito del Señor, cuando les sacó de la tierra de Egipto, cuando les sacó de la esclavitud, cuando les sacó de la tiranía y les liberó, y todos sabemos que esto es una figura de la salvación que después hemos visto en Cristo, pues el propósito de Dios era hacer a su pueblo feliz. Y hacer a su pueblo una viva imagen de lo que podía ser la humanidad rescatada, ¿no? La humanidad en comunión con Dios. Sin embargo, desde bien tempranito, desde bien prontito, el pueblo no se lo creía, no se lo creyó. Y no disfrutó, no podía disfrutar de las bendiciones de la obediencia al Señor, ¿no? Y este pasaje va justamente de ese tema, ¿no? De hecho, además, si nos paramos un poquito a ver los personajes y quién participa, quién no participa, nos daremos cuenta que todo gira en torno a creer. Y no solamente a creer, sino a demostrar que uno cree obedeciendo a pies juntillas, que es como se dice cuando alguien se toma en serio la palabra de otro y hace caso norma por norma, frase por frase, palabra por palabra a las instrucciones que el otro le ha dicho, ¿verdad? Todos los que hemos comprado muebles en IKEA nos damos cuenta de lo importante que es no perdernos ningún detalle de las instrucciones, ¿verdad? Para no juntarnos después con un montón de trastos que no sabemos cómo montarlos. Pues imaginaros en la palabra de Dios lo importante que es estar atento a cada detalle, a cada momento, a cada circunstancia y a cada palabra que sale de la boca de aquellos que son inspirados por el Señor, ¿no? Y disfrutar de ello. De verdad, incluso con los defectos que puede tener la interpretación nuestra, con los defectos que puede tener nuestra propia voluntad mezclada con lo que el Señor quiere, incluso en esas circunstancias, obedecer trae la mayor satisfacción que el ser humano puede tener. Obedecer. Justamente lo que excluyó a Adán y Eva de la presencia del Señor fue la desobediencia. El Señor había creado todo para que ellos disfrutaran y se deleitaran en la creación, siguiendo con mucho detalle, con todo detalle, las instrucciones que el Señor les dio. Y les dijo que solo podían comer de un árbol, ¿no? ¿Es eso? No, estar atentos a los detalles. Les dijo que podían comer de todos los árboles. Solamente de uno no podían comer. Solo de uno. Precisamente de ese, de todos los demás podían comer. Precisamente de ese no podían comer. Y por un tiempo estuvieron disfrutando de obedecer, hasta que dejaron de hacerlo. Hasta que conocieron la diferencia entre el bien y el mal, que es conocer el no hacer, el no obedecer la palabra del Señor. Sé que todo esto son cosas muy básicas, pero nuestras vidas están salpicadas y en muchos casos fuertemente influenciadas por nuestra falta de fidelidad en la obediencia al Señor. Y pasajes como estos nos ponen como las vías estas guardarraíles, ¿verdad? Que ayudan a que el tren, si una rueda un poco como fuera, ¿no? Como desviada de los raíles, vuelva otra vez a su sitio, ¿verdad? Pues este es ese tipo de pasajes que tienen que estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Fijaros, los personajes o los actores, las personas y los que actúan aquí o los que están aquí en plena acción, ¿no? Pues son pocos. En realidad es el pueblo, por un lado, un bloque, el pueblo, no sabemos cuántos del pueblo eran los que protestaban, pero aquí está el pueblo, que murmura contra Jehová que es el otro gran protagonista, y murmura contra Jehová, pero en realidad echan esa murmuración contra Aarón y Moisés, ¿no? Ahí está todo, los actores y el relato. Pero en todo este relato, en todo este pasaje, hay una palabra que aparece al final y que es la que nos va a ayudar a hacer, de este, a hacer como de hilo conductor, ¿no? Es la palabra Meriba, con B. Casualmente también es con V la marca de un coche, de un modelo de un coche. No tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. Me gusta mucho ese coche, no tengo ningún problema, no es un coche maldito, ¿no? Creo que a Julia Marimar también les gusta mucho. Entonces, pero Meriba con B significa querella. Querella, protesta. Reclamación. Queja. Disputa, rencilla. Y es así como el Señor bautiza o nombra al lugar donde por segunda vez, además con el mismo nombre, pues el pueblo le pone a prueba. Habiendo pasado ya por la misma circunstancia, habiendo visto la solución del Señor, si leemos en Éxodo 17, cuando van a pasan por acampan también, leemos que acampan en Refidim, que está muy cerquita del monte de Oreb, del monte Sion, y ahí tienen otro encuentro exactamente igual. Ahí sí que el Señor les ordena que golpeen la piedra dos veces, ¿no? No en este pasaje, que no les ordenó eso, aunque lo hicieron también. Ahí sí que les ordena que golpeen la piedra dos veces. Y ahí y Dios mismo nombra aquel lugar de Refidim como Meriba, las aguas Meriba, las aguas de la queja, las aguas de la querella, las aguas de la disputa, las aguas de la protesta. El lugar en el que estamos es Cades. Cades no es Refidim, Cades está mucho más cerca ya de Canaán, muy cerquita de la tierra prometida. Dice la palabra que ellos llegaron allí y acamparon. Cades es un oasis, era un oasis. Por alguna razón, el oasis estaba sin agua. O el agua que tenía no era un agua buena para beber, y por eso empiezan a protestar. O sea, no os imagináis al pueblo de Israel en medio del desierto solo con arena. Cades era un oasis, pero un oasis sin agua. Por alguna razón no había agua. Y empiezan esos... acampan allí, se quedan allí, además se van a quedar un tiempo, y la protesta es, pero bueno, nos has traído aquí, ¿esto es la tierra prometida? Ya llevaban un recorrido hecho, ¿verdad? Estaban muy cerca, pero eso no era la tierra prometida. Por eso dice el versículo 2, dice, y no había agua para la congregación. Si hubiera sido un desierto de arena pura, como el que habían estado recorriendo, no tendría mucho sentido esta frase. Ya se sabe que en el desierto no hay agua para la congregación. Pero como dice que han llegado a Cades y han acampado allí, pues resulta que lo extraño es que no haya agua para la congregación en un oasis, ¿verdad? Y entonces se juntaron contra Moisés y Aarón. Contendió con Moisés y entonces dijo, bueno, ¿esta era la tierra que nos traías? Pues ojalá hubiéramos muerto con aquellos que murieron delante del Señor. ¿Por qué nos habéis traído aquí? ¿Ya está? ¿Este es el final del camino? ¿Hasta aquí teníamos que llegar pasando tantas penalidades? ¿Hasta aquí nos habéis traído engañados? Aarón y Moisés se desesperan ante esta situación. No saben qué hacer. Van a la puerta del tabernáculo de reunión y se postran. Y ahí le cuentan al Señor su angustia. Diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? No entendemos nada, ¿no? Nos van a pelar estos, toda esta gente, de un momento a otro nos van a coger y nos van a dejar fuera de combate. Porque esto es lo que podía pasar. O sea, aquí había una amenaza clara del pueblo hacia Aarón y Moisés. No se estaban quejando así como por quejarse. Había un auténtico temor en Moisés y Aarón por lo que podía suceder. Y en su angustia el Señor les oye, ¿no? Nos dice la palabra que habló, dice, y se les apareció la gloria del Señor, versículo 6. Y habló el Señor a Moisés. Y entonces les dijo, ¿no? Con toda su paciencia, toma la vara. Y os voy a enseñar otra vez de qué va esto. Os voy a enseñar otra vez quién soy yo. Os voy a enseñar otra vez quién os ha sacado de Egipto. Quién os ha dado la salvación de Egipto. Quién os ha librado de la mano de Faraón. Y quién os ha prometido una tierra que fluye leche y miel. Os lo voy a enseñar otra vez. En esta ocasión solamente vais a tener que hablar a la peña. Así no va a parecer que tenéis un objeto mágico entre vosotros y que es digno de adoración, como la vara, ¿verdad? Por ejemplo. Le pasaba y le pasa a Dios mucho con nosotros, ¿no? Que a veces nos da la clave, nos da la salida por alguna razón, por algún hermano, por alguna circunstancia que ocurre, y nosotros en lugar de enfocarnos a Él, a darle a Él las gracias y a mirarle solamente a Él, hacemos de eso que ha utilizado el Señor para bendecirnos nuestro objeto de culto. Y le quitamos al Señor la gloria. Y le damos la gloria, pues, a lo que el Señor ha utilizado para bendecirnos. También nos pasa a veces, y hacemos de eso como una especie de amuleto. Amuletos hay muchos. Y el Señor no quiere que tengamos amuletos. El Señor quiere que confiemos ¿en qué? En su palabra. El Señor quiere que disfrutemos obedeciéndole a Él. Nos puede chocar mucho, y sobre todo a alguien que no sea creyente, que estemos hablando de cómo es el deleite que uno puede experimentar obedeciendo al Señor, como si fuera un esclavo, puede sonar, de verdad, a las personas que no han pasado por la experiencia de la conversión, a locura, ¿no? Y eso lo decía el apóstol Pablo, que el Evangelio para muchos es locura. Para los que se pierden es una locura. La cruz de Cristo es una locura. Y obedecer al Señor en todo y disfrutar con ello es una locura. Y para el pueblo de Israel aquí, incluso para Moisés y Aarón, pues si no era una locura, lo podía parecer, ¿no? Entonces ellos, en lugar de decirle a la peña que diera agua, lo que hacen es hacer una demostración con su amuleto, ¿verdad? Con su talismán. Cogen la vara y dicen, veréis, aquí está la varita mágica. Entonces los magos no tenían varita mágica, pero ahora la tienen, así que podemos decir. Le vamos a dar dos golpes a la peña y por el poder de la vara, o no sabemos por qué poder, vamos a sacar agua de la peña. Y por eso el Señor se enfada así. Dice, os he dicho, mis instrucciones han sido claras, decirle a la peña que os dé agua. ¿Os dais cuenta? Seguid mis instrucciones, obedecedme. El Señor podía haber decidido que la peña no diera agua, para enseñarles también cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero dice la palabra que la peña dio agua abundantemente y bebieron todos, ¿verdad? Una vez más, el Señor está pacientemente deseando bendecirnos, aunque nuestra confianza en Él no sea plena, ¿eh? No sea completa, aunque nos confundamos, aunque a veces nos despistemos con cosas. El pueblo de Israel no recordaba la palabra de Dios, no disfrutaba obedeciendo al Señor, no disfrutaba descansando en las promesas del Señor, y por eso se origina este conflicto, ¿verdad? Esta meriba. La pregunta primera que surge es, ¿eso de qué es señal? ¿De que le damos mucho valor a la palabra de Dios o poco valor a la palabra de Dios? ¿Pensamos que que la palabra del Señor es como la nuestra, que podemos a veces equivocarnos, exagerar, aunque no sea intencionadamente, pero herir a alguien? ¿Pensamos que es igual? Puede que tengamos esa tendencia, ¿no? A no valorar la palabra del Señor como debemos hacerlo, ¿no? Y fijaros, el no valorar la palabra de Dios nos quita la visión que el Señor tiene de las cosas. Y por lo tanto le ponemos nuestra propia visión, que es lo que le pasaba al pueblo allí, ¿no? Había llegado al oasis y habían dicho, ah, ya hemos llegado al oasis, pues aquí debe ser la tierra prometida. Y de repente descubren que eso no era la tierra prometida. O si lo era, era un fraude. Y a veces a nosotros nos pasa igual. Pensamos que ya hemos conseguido lo que el Señor nos había prometido, que ya hemos llegado a algo, y luego descubrimos que no era eso, y nos enfadamos con el Señor, y decimos, bueno, yo ya tenía mi vida arreglada, tenía mi salud fenomenal, había encontrado trabajo, había podido comprar mi casa, y ahora de repente, ¿qué ha pasado? ¿Esta era la tierra prometida? ¿Esto era lo que tú me habías prometido cuando me convertí? Que me pongo enfermo, que alguien de mi familia se pone enfermo, que tenemos un problema económico. ¿Esto era la tierra prometida? ¿No nos ha pasado eso cuando a veces nos ha ocurrido alguna prueba? Que de repente le preguntamos al Señor, bueno, pero ¿no era yo, no me habías prometido que si me convertía iba a ser feliz? ¿Os dais cuenta? Es lo mismo. Es lo mismo que estaban experimentando los israelitas, nos pasa mucho a nosotros. Que de repente perdemos el detalle de la palabra de Dios, perdemos la enseñanza y las promesas de la palabra del Señor, interpretamos la realidad ya no como la interpreta Él, sino como la de manera humana, sin perspectiva, sin la perspectiva que da la sabiduría del Señor. Y algo parecido les había pasado a Moisés y a Aarón. Habían perdido también esa visión que el Señor da a aquellos que obedecen su palabra. A aquellos que confían plenamente, descansan absolutamente en lo que el Señor ha prometido. Y Aarón y Moisés, entre que habían perdido a Miriam, entre que estaba todo el pueblo otra vez presionándoles hasta no va más, entre que estaban cansados, Aarón poco después ya murió, ya eran mayores, y entre que seguramente estaban pues perdiendo de vista las promesas del Señor, pues se encuentran también en una situación de errar, de equivocarse, y de demostrarle al pueblo lo que no es correcto. Demostrarle al pueblo que las instrucciones del Señor se pueden seguir, pero también hay otras cosas. Como por ejemplo la vara de Aarón, que era muy poderosa. ¿Os dais cuenta? ¿Están bien las instrucciones del Señor? ¿Está bien la palabra? Sí, sí, pero hay otras cosas, que es nuestra experiencia, ¿verdad? A veces nuestra experiencia va por delante de la palabra del Señor. Y la ponemos en lugar de la palabra de Dios. Leemos en la Biblia cosas muy claras, muy concretas, acerca de nuestras propias vidas, que sabemos que tenemos que cambiar, pero decimos, bueno, pero es que a mí me va muy bien con mi experiencia. Y bueno, pues a lo mejor se puede poner todo en el mismo plato, ¿no? En la misma balanza. Y vemos a Moisés y Aarón que pierden aquí un poco también, de nuevo, porque ya les había pasado, la perspectiva del Señor, la perspectiva de Dios. Hay algunas citas que no tenemos tiempo de leer, pero que os aconsejo que en casa las tengáis presentes. En el mismo libro de Números, capítulo 27, versos 12 a 14. En Deuteronomio también, capítulo 3, versos 23 a 27. Y 32, lo tenéis apuntado en el resumen. Y 32 de Deuteronomio, versículos 48 a 52. Donde vemos cómo Moisés y Aarón, yo creo que en este caso es Moisés el que se está dando cuenta y se va dando cuenta, y el Señor también le revela que por eso, por no estar siempre atento a su palabra, por no estar siempre siguiendo sus indicaciones, pues va a reunirse con su pueblo, va a morir sin entrar en la tierra prometida, sin conducir al pueblo a la tierra prometida, con toda una generación, ¿verdad? La generación de aquellos que anduvieron en el desierto, no se acababan de creer las promesas y no vieron las promesas cumplidas. ¿Os dais cuenta? También nos pasa a nosotros eso. El Señor tiene cosas inimaginables para nosotros, para ya, para esta vida. El precio solamente es la obediencia, la fidelidad al Señor en todos los detalles. Pase lo que pase. Ahí ya hay unas bendiciones escondidas que salen a flote y de las que podemos disfrutar ya. Eso no nos va a quitar, el no disfrutar de ellos, el no confiar completamente, no nos va a quitar la salvación. Pero nos va a privar de disfrutar en esta vida ya de la salvación que nos espera eternamente. Y fijaros cuál es la solución que Dios propone para el problema este de falta de visión que tiene el pueblo, es darles agua de una peña, ¿no? De una roca. Y aquí podemos y tenemos que pararnos a considerar un poquito esta solución que Dios da al pecado de incredulidad de todos nosotros, al pecado de desobediencia de todos nosotros, ¿no? Al pecado de falta de confianza de todos nosotros, de toda la humanidad, ¿no? Agua viva. No nos dice aquí, en el texto no se nos dice que hubiera agua podrida o agua inservible en ese oasis, pero es casi seguro que lo que se encontraron fue un oasis con agua que no era potable, que no se podía beber. Y por lo tanto no había agua para beber. Podía haber agua, pero no para beber. Y lo que el Señor les da es agua viva, ¿verdad? Agua viva y agua abundante. Agua viva, lo sabemos que era agua viva porque bebieron y se saciaron y no les pasó nada, ¿eh? Por oposición al agua muerta, digamos, que es la que está contaminada. Pero es curioso que ese agua viva salga de una roca, ¿no? Y que a lo largo de todos los libros de la palabra de Dios esté la roca puesta ahí. Por algún sitio sale la peña de Horeb, la roca de Meriba que hay aquí, y si seguimos andando seguiremos viendo la peña y la roca constantemente, ¿no? Hasta que aparece uno que dice: el que en mí cree, de su interior saldrán ríos de agua viva. Y de quien dijeron después que era la roca de nuestra salvación. Fijaros. Fijaros cómo la imagen de la peña, de la roca de la que sale agua, para saciar a quien se acerque, a quien se arrime, está ya desde muy pronto, desde muy temprano en la historia del pueblo de Israel. Y ese agua sale por la obediencia a la palabra del Señor. La salvación que viene de Dios viene por la obediencia a la palabra del Señor. La salvación que aquí se representa con el agua viva viene por la confianza en que esa peña va a dar el agua viva. ¿Se da cuenta? ¿En qué confiamos nosotros el día que nos rendimos a Cristo? ¿Confiamos en todos los detalles de la palabra de Dios que nos anunciaban que Cristo era la roca de nuestra salvación? ¿Nos agarramos a Él para confesar nuestros pecados y descansar por toda la eternidad en Él? Si fue así, nuestra conversión fue genuina y por lo tanto ya podemos disfrutar de todo lo que viene con ella. Pero nos da la a mí me da la impresión, y hablo de mi propia experiencia, ¿no? Que a veces, bueno, pues después viene el desierto y el peregrinar por la vida y pasan muchas cosas y podemos con mucha facilidad perder de vista que nuestra vida es el resultado de estar obedeciendo, de estar obediente a la palabra del Señor, ¿no? A los dichos del Señor, y a los dichos del Señor con detalle, con todo detalle, sin ningún pero, sin añadir ni quitar nada, sin ponerle condiciones. El Señor es el único que no falla, es el único que te dice: dile a esta roca que te dé agua, y la roca da agua. Es el único que puede hacerlo, ¿verdad? Es el único que nos dice: mira a Cristo Jesús en la cruz, míralo resucitado, cree en Él como mi Hijo y vive conmigo para toda la eternidad. Fijaros. Es nuestro Padre Celestial, es el que ha planeado todo, ¿no? El que ha calculado y tiene escritos en el libro los nombres de cada uno de los que van a ser salvos. Por eso este pasaje habla tanto de salvación y habla tanto de lo que significa el disfrutar de la obediencia, ¿no? Lo que el gozo que representa disfrutar de la obediencia. Así que algunas preguntas que son importantes, ¿no? Pero antes de esas preguntas quería terminar esta parte, ¿no? con una idea muy clara que además yo creo que es muy fuerte para todos nosotros. Y si no, debe serlo. La obediencia a la palabra de Dios con todo detalle la encontramos sobre todo en uno. Y yo diría que exclusivamente en uno. En uno que dice de él, Hebreos 12:2, que era el autor y el consumador de la fe. Y dicen otros pasajes que precisamente pues están todos enlazados en cartas del apóstol Pablo, que era que fue su obediencia, con todo detalle y hasta el final, la que nos dio a nosotros la salvación y a él un nombre que es sobre todo nombre. Os vais recordando, ¿no?, de pasajes de Efesios, de Colosenses, de Filipenses, ¿verdad? Y en Hebreos 12:2, ¿qué dice, no? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué cosa significa esto? ¿Qué significa que él fue el autor y el consumador de la fe? Pues significa que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo que estaba puesto delante de él? La palabra del Señor. ¿En qué se ejercitó el Señor Jesús en su tiempo entre la humanidad? En entender y en conocer la palabra de Dios, que era lo que estaba revelado. En eso le encontraron sus padres cuando se perdió en el templo, ¿verdad? Cuando se perdió en las fiestas. En eso estaba él. En conocer, en entender. Él decía que su comida y su bebida era hacer la palabra de Dios. Él es el modelo de obediencia. Él es el que trajo la promesa del Señor por su obediencia. Él es el que trajo la bendición por obediencia. Por obediencia, llamémosle ciega en este caso. El autor y el consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, y ese gozo fue puesto, estaba anunciado en la palabra, y él entendió que él era el Mesías de quien hablaba la palabra, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es decir, poniendo aparte todo aquello que humanamente podría ser un pero o un paréntesis o una segunda explicación a lo que eran las promesas y las exigencias de la palabra de Dios para él, ¿verdad? Él todo eso lo puso aparte. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, tenemos que ver aquí a nuestro Salvador como el que, bueno, la obediencia le llevó a la cruz, la obediencia le llevó a la muerte, y aún así eso era un gozo que estaba puesto delante de él. Entonces, cuando a nosotros nos cueste obedecer con exactitud la palabra de Dios, pensemos si a alguien le puede haber costado más que al Señor Jesús obedecer la palabra de Dios, ¿no? A veces pensamos que porque Jesús era Dios y hombre a la vez, pues no le costó obedecer. Pero todo el Nuevo Testamento está esforzándose en demostrar y en reivindicar lo que le costó al Señor subirse a la cruz y obedecer lo que el Padre le estaba mandando que hiciera. Así que no debemos de rebajar lo que para el Señor fue la exigencia de obediencia. Así que ahora sí, algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu cades en estos días, ¿eh? ¿Qué es lo que piensas que te está... ¿En qué piensas que estás decepcionado? ¿En qué etapa de querella con Dios estás? Si es que estás en alguna. Y todos en algún momento pasamos por etapas de querellas con Dios, de no entender, de no querer entender, de protestar al Señor, ¿no? ¿En qué etapa, en qué momento de tu querella con Dios estás? Y enseguida tiene que venir esta pregunta también. ¿Tienes ya una respuesta de su palabra, de su parte? La palabra de Dios no nos dice que no nos tenemos que que no tenemos que expresarle a Dios nuestras inquietudes y nuestra desesperación. Pero lo que nos enseña es que hay solución para ellas. Lo que nos enseña es que en muchas ocasiones nuestras querellas contra Dios son porque no hemos entendido bien su palabra, son porque no le hemos entendido bien a Él. Pero en ese caso, incluso, Él nos da otra vez su palabra, nos vuelve otra vez a insistir, nos vuelve a dar con toda paciencia otra palabra para que obedezcamos. Que es lo que hizo con el pueblo en este momento, ¿no? En Cades. Y el pueblo tenía todas las promesas. El pueblo había visto cómo se había abierto el mar para que pasaran ellos. ¿Qué más necesitaba? Tú has visto cómo el Señor te ha sacado de muchas cosas. ¿Qué más necesitas cuando, para el día a día? Pues lo que más necesitas precisamente es volver a su palabra y recordar y volver a leer y volver a creer aquello que Él dice, que aquel que no miente, aquel que no tiene necesidad de mentir ni de engañar a nadie, dice muy claro en su palabra. Así que, ¿tienes ya una respuesta a tus querellas con Dios en su palabra? Si no es así, búscala porque está en la Biblia. Búscala a solas con el Señor, búscala en compañía de alguien que te pueda ayudar, con quien puedas compartir la carga, pero busca, porque la palabra del Señor está trayendo siempre esperanza a nuestras vidas. A veces la tenemos ya, ¿eh? A veces tenemos ya su palabra, pero nos cuesta obedecer. A veces tenemos ya la promesa, pero nos cuesta obedecerla. A veces tenemos la solución a las cosas. El Señor ya nos la ha dado, ya hay un versículo o alguien, un hermano o una hermana que nos ha dicho, mira, seguramente si hiciéramos caso a esto, pues nos libraríamos de todo esto otro, ¿no? Ahora hay que pagar un pequeño precio, que es la obediencia, es agachar la cabeza y decir, Señor, tú tienes razón. Ese es el precio. No nos cuesta a nosotros nada, simplemente nos cuesta de nuestro propio orgullo reconocer que las soluciones de Dios son las soluciones adecuadas para nosotros, que Él nos conoce mejor que nadie y nos ama más que nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, sus soluciones son las buenas. Pero a veces nos gusta encontrarlas por nuestra cuenta, ¿verdad? Descubrir las cosas nosotros y ponernos nosotros la medalla. Muy bien, pues una última pregunta es, ¿has pensado en el gozo, en la felicidad, en la alegría de fiarte completamente de lo que dice tu Creador y tu Salvador? Porque si pensamos en ello, no es tan ilógico hacerle caso y obedecerle. Es una cuestión simplemente de pensar que de quién nos vienen estas promesas, de quién nos vienen estas instrucciones, ¿no? Nos vienen de uno que pasa por ahí, que tiene interés en explotarnos, en hacernos infelices, en hacernos gente que le da algo a Él. ¿Podemos darle, aportarle algo nosotros al Señor? No, nos vienen de alguien que nos ama profundamente, que nos ha creado y que nos ha querido salvar. En muchos casos ya nos ha salvado, en otros nos va a salvar. Y vienen de Él las soluciones, no vienen de nadie más. No pensemos mal de aquel que nos ha dado la vida y que nos ha declarado en Cristo que nos quiere a su lado para toda la eternidad. ¿De qué puede venir malo de Él? Pues aquí aprendieron todos una lección y es bueno que nosotros lo tengamos en consideración, ¿no? La lección de disfrutar de la obediencia. Antes empezábamos hablando de cuántos anuncios y cuánta publicidad quiere que disfrutemos de la obediencia a ellos. Vemos qué es más importante, ¿no? Si obedecer a la publicidad o descansar en la palabra de Dios y obedecerla y esforzarnos en obedecerla. Y esforzarnos en descubrirla, en sus instrucciones precisas. A lo mejor no nos había pasado desapercibido, pero a lo mejor nos había pasado desapercibido que lo que el Señor les dice a Moisés y Aarón no es lo que ellos hacen. Y por eso el Señor se enfada, ¿no? Y se lo recuerda. No añadáis a mi palabra de vuestra experiencia. Simplemente disfrutar obedeciendo. Están todas las instrucciones ahí, no falta nada. Pues que el Señor nos ayude a obedecerle y a disfrutar de ello.